teenage wedding, and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell.
Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine. Hoy es 17 de febrero de 2020, son las 4 y 10 de la tarde, un poquito más tarde de lo que estamos acostumbrados a hacer el programa, y hoy también es lunes. Hemos cambiado, como dijimos el último día, los programas del martes al lunes, porque nuestro compañero Robert estaba aprendiendo inglés, más aún de lo que ya sabe, porque ayer le vi hablar en inglés y está muy suelto. Bueno, el último programa estuvo dedicado a las predicciones que íbamos a hacer de los Oscar, y lo vamos a dedicar a hablar con una persona muy especial que tenemos aquí en el estudio, y para ello lo va a presentar también alguien muy especial para nosotros, que es Eva Garrido. Eva, ¿quién está aquí hoy?
Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues hoy tenemos un invitado muy especial y mucho más para mí, y es mi padre, es Gerardo Garrido, y nos va a venir aquí a hablar un poco de su perspectiva y sobre el cine, que es otra completamente distinta a la que podemos tener los espectadores.
Muy bien, este programa lo vamos a titular, si os parece, ¿te parece bien, Gerardo? Hablando de cine con Gerardo Garrido.
Bueno, fantástico. Muchísimas gracias por hacerme sentir tan especial, ¿de acuerdo? Y vamos a ello, claro que sí. Vamos a hacer un programa chulo y diferente.
Hablando de cine y mucho más. Y para eso también está, pues como comentábamos, Roberto Manchado, nuestro superlocutor. Super Robert, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Edu. Aquí encantado de estar con vosotros un día más.
Muchas gracias. Eizan Rosa, nuestro alumno de ciclos. Eizan, ¿cómo estás?
Hola, buenas a todos.
Bueno, y mandar recuerdos a los grandes ausentes de la tarde que no han podido estar, pero nos mandan también recuerdos. Bueno, y con esta música de Chuck Berry ya sí que sí empezamos, y vamos a empezar hablando un poquito de Gerardo Garrido. Gerardo, te conocemos sobre todo de ser padre de aquí del colegio. Bueno, hemos tenido ocasión de hacer alguna cosa juntos, incluso para un vídeo promocional que hicimos el año pasado también estuviste detrás de las cámaras. En su día también hicimos un cortometraje para una asignatura con un profesor, con Alfonso también. Pero cuéntanos un poco, queremos hablar contigo sobre todo por tu faceta de actor, de un poco de director también ahora de documental. Cuéntanos. ¿Qué visión tienes tú del colegio, de lo que tú quieras?
Bueno, pues tú fíjate la visión que tendré del colegio, que realmente la obra más valiosa de mi vida, que la tengo aquí enfrente, se llama Eva, os la he confiado a vosotros. O sea que sí, realmente yo creo que es lo único que he hecho verdaderamente bien en mi vida. Lo demás han sido, bueno, trabajillos, ¿no? Pero si lo que más quiero y lo más valioso de mi vida lo confío al Colegio San Gabriel, pues hombre, realmente el concepto que tengo de vosotros es extraordinario. Nos hemos quedado a comer antes del programa, hay que contarlo, en familia, y me comentabais antes, el camarero se ha retrasado, qué lástima. Pues no es una lástima, al final el camarero se ha retrasado, ¿y qué ha hecho? Pues que una comida que podía haber sido muy rápida y muy atropellada ha sido más lenta y ha sido mucho más agradable porque hemos estado más tiempo juntos hablando. Entonces tenemos que intentar siempre enfocarnos en lo bueno. Todas las cosas de la vida tienen un lado más hermoso y un lado menos hermoso. Vamos a tratar de enfocarnos en el lado más hermoso, y de esa manera contribuiremos en una pequeña medida a hacer un mundo un poquito más bonito.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que hemos disfrutado de una comida muy agradable. Hemos encontrado quizás un tiempo de pausa, ¿no? Que en este tiempo tan rápido, que también hablábamos antes al principio cuando te hemos ido a recibir ahí en el hall del cole, y bueno, llevamos un rato hablando desde las 2:15, ¿no? Llevamos casi 2 horas. El programa ahora quizá va a ser más corto, pero han salido muchos temas de los cuales podemos hablar, dar pinceladas un poco para que los oyentes pues conozcan un poco tu visión. Bueno, Gerardo, seguramente cuando veáis la foto muchos lo conoceréis, hizo un papel muy importante en la serie Verano Azul, hacías el del personaje de Quique, ¿no? Bueno, Gerardo, ¿cómo fue tu experiencia en Verano Azul?
Pues mira, la experiencia fue increíble, yo diría que inenarrable. ¿de acuerdo? Es muy difícil contar en pocas palabras la experiencia de rodar una serie que ha sido vista por unos 20 millones de personas en España y que se ha vendido a prácticamente casi todos los países del mundo. Es una experiencia tan inenarrable que te puedo contar, por ejemplo, que he sido reconocido entre los indios Bribri, en Costa Rica, he sido reconocido en Polonia y se volvían locos porque cuando estabas delante de los polacos estaban todo el rato Niebiskielato, yo no sabía lo que era Niebiskielato, hasta que descubrí que Niebiskie quiere decir azul y lato quiere decir verano en polaco. También he alegrado mucho algunas tardes de mi hermana que se fue a trabajar a Brasil, pensaba que estaba ella muy sola en Brasil, y cada vez que ponía la tele pues sonaba la musiquita de Verano Azul y allí estaba su querido hermano acompañándola a través de las ondas, ¿no? Entonces, como experiencia, bueno, pues tú imagínate que realmente es difícil compararlo a otras cosas, pero que es vivir a los 13, 14, 15 años de tu vida, vivir cosas que otras personas ni siquiera han podido vivir a lo largo de toda una vida. Entonces es realmente un privilegio el haber aprendido tanto como consecuencia de rodar una serie muy popular.
Bueno, como comentábamos también antes, cuando estamos hablando de todos, ¿no?, que habrá personas que por su corta edad a lo mejor no han podido ver, no han podido disfrutar de la serie, pero de luego sí que reconocen la música, sí que reconocen algunos de los personajes y desde luego sí que conocen el nombre de la serie y que yo creo que están en el imaginario colectivo de, como mínimo, de España, pero como tú dices, de gran parte de Latinoamérica, ¿no? Me gustaría que cada uno, si queréis, vamos haciendo alguna pregunta o hacerle algún comentario para que Gerardo nos vaya dando su punto de vista. Roberto.
Bueno, yo antes que hemos estado hablando de todo esto y yo una de las cosas que le he preguntado antes de venir a la radio era cómo vivía con esa edad el fenómeno fan. Porque claro, es que estamos hablando que ahora hay determinadas series, determinados programas que pueden ver en prime time 3-4 millones de personas, que es una barbaridad, pero es que Verano Azul a lo mejor lo veían 15 millones de personas a la vez. Entonces, bueno, como un chaval de 13, 14, 15 años sale luego a la calle, hace vida normal, teniendo en cuenta que lo ven 15, 20 millones de personas y año tras año, cuando lo reponen, o sea, es que eras una auténtica celebrity. Entonces, ¿cómo encajas un poco, no? Porque este fue tu primer papel.
Grande.
Ah, bueno, ya habéis hecho cositas.
Papel grande. Sí, lo que pasa es que no se pueden comparar. Fíjate, para que te hagas una idea, apenas podíamos salir a la calle con normalidad. Yo te cuento como anécdota, por ejemplo, que la hija de mi portera vendía mi teléfono y mi dirección en su colegio a 25 pesetas. Y bueno, no te puedes imaginar los vestidos que se compró, las faldas que se compró y los zapatos que se compró. Vendía, hacía tráfico, ¿de acuerdo? Vendía tráfico de unos papelitos que escribía ella donde ponía, oye, si tú me dices, me da 25 pesetas, yo te doy la dirección y el teléfono de Verano Azul. Como consecuencia de eso, todas las niñas de su colegio se presentaban en mi portal y allí estaban esperando a que yo saliera, lógicamente para silbarme la música de Verano Azul, para hacerme fotos con ella, para firmar autógrafos, para que te dieran un beso, para que te dijeran esto o lo otro. Mira, cuando tienes 13, 14 años y vives esa experiencia, dices, Dios mío, yo esto no me lo podía imaginar, porque supera todo lo que un chaval de esa edad tiene pensado que va a vivir en la vida. Entonces es difícil y es necesario tener la cabeza en tu sitio y es necesario que tus padres te sepan orientar un poquito y tus hermanos para que no te equivoques con la vida. Porque hay un problema con la profesión de actor y con la profesión de cantante. Y es que mientras que todos vosotros, tú por ejemplo, que eres un profesor al que admiro y al que quiero mucho, Eduardo también, los compañeros que están aquí, la verdad es que os adoro, no puedo decir nada. No, de verdad. Cuando tú terminas tu trabajo, a pesar de que estoy seguro, estoy convencido, porque Eva me lo cuenta, que lo haces muy bien, a ti nadie te felicita y a ti nadie te aplaude. El problema que tenemos los actores, igual que los cantantes, es que nosotros terminamos, por ejemplo, una función de teatro y siempre vienen al camerino a felicitarnos. O terminas de rodar una serie y la gente acude a ti a felicitarte. Entonces, ¿eso qué puede generar? Puede generar que te creas una realidad falsa. ¿Por qué? Porque en la sociedad todos somos importantes y es tan importante uno como otro y tu labor como profesor, pues a lo mejor es tan o más importante que el actor. Sin embargo, tú no tienes esa recompensa inmediata que tenemos algunos actores cuando trabajamos en el teatro o cuando hacemos una serie de televisión. Y como consecuencia de eso, el hecho de que cada vez que tú terminas tu trabajo te sientas tan aplaudido y te veas que te traen ramos de flores y demás, pues te puede hacer tener una concepción de la realidad un poquito diferente, incluso una concepción de ti mismo un poquito diferente, ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que hay que medir y ese es el cuidado que hay que tener cuando de actores muy famosos se trata, que son todavía jóvenes y son personas que se están formando por la edad que tienen, ¿de acuerdo? Ese es el asunto delicado, ¿no? Que le estás ofreciendo una realidad que no es la que tienen otras personas, que también hacen muy bien su trabajo, pero les estás dando un premio, por así decirlo, a esos actores, que les puede alterar un poco el concepto que tengan de ellos mismos y de la realidad.
Claro, y sobre todo con esa edad, y claro, si a lo mejor no tienes una familia detrás que está muy pendiente, que te asesora, como pasa también ahora a lo mejor con los futbolistas, ¿verdad? Que con
exactamente.
18, 19 años, pues son semidioses.
Claro, tú piensas que un futbolista ahora mismo, por ejemplo, es un chaval que no tiene por qué tener ningún tipo de estudios, que no tiene por qué hacer ninguna cosa importante de la vida bien, que a lo mejor como persona tampoco tiene unas cualidades increíbles, pero ahora mismo rellena horas y horas de televisión, rellena páginas en los periódicos deportivos y ahora mismo el telediario, por ejemplo, da una cantidad de información sobre el fútbol que es absolutamente desmesurada. Entonces, ¿qué pasa? Que un chaval jovencito, que todavía no se ha terminado de formar, pues está recibiendo una fama y una proyección internacional y una fortuna de dinero que yo creo que le viene un poco grande. Entonces es cierto que la familia tiene que intentar estar encima en la medida de lo posible, sin que se note, esa presencia que tenemos que tener los padres, ¿no? De estar ahí sin que se note, ¿ok? Tú ya sabes, hija mía, ya está aquí mi hija Eva con 15 años, que yo estoy ahí, aunque no se note, o aunque intente que no se note, ¿de acuerdo? Y eso es así como tenemos que estar los padres, ¿no? Estando, pero sin que se note nuestra presencia. Entonces ahí la familia cumple el papel decisivo de reorientar un poco. Mira, la familia cumple un papel muy importante porque son a veces quienes nos marcan los límites y nos dicen, esto está mal. Aquí te has pasado, aquí no. Entonces, ese papel es muy importante cuando de chavales jóvenes y famosos se trata, porque es un cóctel que puede ser un poquito explosivo.
Muchas gracias por tu aportación. También como padre seguramente te preguntamos esto hace 30 años, a lo mejor, ¿no? Cuando surgió 30 y pico años, ¿no? Cuando surgió Verano Azul y estabas ahí en ese momento que comentaba Roberto de Superfama, y a lo mejor tu respuesta en ese momento hubiese sido otra. Y yo creo que está muy bien por poner un poco los pies en la tierra, ¿no? A la gente que pueda tener a lo mejor esta fama así un poco sobrevenida o porque puede abrumar, ¿no? Que sobre todo el perder también el anonimato, ¿no? Que yo creo,
claro,
que gozamos.
La intimidad es algo valioso. El que, por ejemplo, nosotros nos hayamos podido, pues eso, tomar un almuerzo en un bar tranquilos, sin que nadie nos interrumpiera, pues ha sido maravilloso. Imaginaos que hubiera sido de ese mismo almuerzo que hemos tenido hace un ratito, si en vez de hacerlo de una manera anónima, pues tenemos a cientos y cientos de personas interrumpiéndonos, dándonos besos, fotos, firmas, no sé qué, tal cual. Pues ¿qué sucede? Que no hubiéramos podido cruzar ninguna idea, que nuestro programa de radio de esta tarde hubiera sido mucho peor y que realmente algunos seguiríamos siendo unos extraños para otros. De esta manera, bueno, pues hemos tenido tiempo de charlar, afortunadamente, cosa que cada vez se hace menos y cada vez deberíamos reforzar el valor de la palabra, el valor de la palabra en directo. Hemos tenido tiempo de charlar y de esta manera, pues estamos aquí construyendo un programa de radio interesante y haciendo las cosas lo mejor que podemos y que sabemos.
Bueno, yo creo que, como también hemos comentado antes, que te han hecho muchísimas entrevistas durante todos estos años, ¿verdad? Queremos hacer algo distinto y preguntarte otras cosas que a lo mejor no te hayan preguntado, por eso te queremos dejar hablar a ti de lo que tú quieras, aunque suene un poco, porque yo creo que te hemos conocido más en la comida, como tú decías, hemos indagado más en tu persona, en tu faceta de actor, de fotógrafo, de padre también, pero no nos interesa hacerte preguntas que te puedan hacer sentirte incómodo, preguntas, como tú decías, amarillistas, porque no es nuestra función, no tenemos que hacerte ninguna pregunta que tú no quieras, porque no respondemos ante la publicidad ni ante nada de eso, ¿no? Hay una cosa de la que hemos hablado al principio de la conversación, un poco el tema de las series, ¿no? Y de tanto contenido y ver tantas cosas que no nos deja a veces, como tú decías, pensar, charlar, tomarse un tiempo de pausa, aunque esto parezca que vaya en contra de nuestro programa.
Vale, pero voy a contar algo de lo que me siento un poco culpable, involuntario de ello, ¿vale? Yo fui actor de una serie muy famosa y bueno, pues por ese pequeño sentimiento de culpabilidad involuntaria, pero de culpabilidad que tengo, quiero contar lo siguiente. Es cierto que estamos viviendo ahora mismo con unas plataformas digitales que nos facilitan el acceso a muchas series y que es muy cómodo porque para ver una serie solamente hay que apretar un botón unas cuantas veces, ¿no? Antes, para ver una serie, tú tenías que esperar al jueves o al viernes o al domingo, el día que pusieran la serie, tenías que esperar a esa hora en punto, tenías que tragarte algunos anuncios antes, que siempre lo ponía un poquito más tarde, etcétera, etcétera, y una vez a la semana tenías ese pequeño premio, ese pequeño terroncito de azúcar que nos daban, donde, bueno, pues podías ver esa serie que tanto nos gustaba. ¿Qué sucede? Que ese esfuerzo semanal que hacíamos antes para ver una serie, que estaba bien, ahora ya no existe. Ahora ya es tocar un botón, y tocando un botón, bueno, pues puedes ver no sé cuantísimas temporadas de no sé cuantísimos capítulos de una serie. Y eso está generando un pequeño cambio social. Me vais a permitir que también hable un poquito en contra de aquella profesión en la que yo he trabajado algunos años. Y es que realmente estamos modificando unas conductas sociales, y a veces el exceso de series pues puede tener unas consecuencias, como es hacer una vida un poco más sedentaria, salir menos de casa, tomarse menos cervezas o menos cafés con los amigos, que eso también es muy bueno, el reunirse con los amigos y charlar, o reunirse con la familia y charlar, eso es muy bueno. Pero claro, lógicamente es muy atractivo y es muy cómodo y obedece a la ley del mínimo esfuerzo desde el sofá de nuestra casa, el lugar más cómodo posiblemente que tengamos, apretar el botón y tener allí un abanico de series increíble. Entonces sucede que, bueno, que si no sabemos hacer un uso racional de esas series, pues podamos terminar más sumergidos en la fantasía o en la ficción que esas series nos ofrecen, que es la realidad. Y la realidad no deja de ser relacionarnos con nuestros vecinos, con nuestros amigos y con nuestros familiares.
Totalmente. También comentábamos, ¿no?, eso de que estamos viviendo a veces en lo virtual. O sea, el WhatsApp es algo virtual.
Faltan caricias, faltan besos, faltan abrazos, falta roce.
Por muchos emoticonos que pongas, sí, el emoticono muchos audios
nunca
que dejes,
llega a dar los matices. Mira, además tenemos algo maravilloso. Yo os cuento que en la actualidad soy guía turístico, trabajo como guía turístico 6 meses al año, y los otros 6 meses al año, bueno, pues me dedico aquí a hacer mis proyectos en España, ¿no? Y entonces, no os podéis imaginar el placer que es trabajar expresándonos en nuestra lengua madre. O sea, la cantidad de matices que puedes percibir cuando te expresas en la lengua que te han enseñado tus padres y en la que has crecido y en la que has aprendido desde niño, es maravillosa, porque venís de un lenguaje infinitamente más rico que, bueno, pues cuando hablamos una lengua, que aunque la sepamos, unos más, otros menos, pero bueno, tengamos un cierto grado de dominio, nos entendemos, pero perdemos muchos matices. Y en esos matices es donde está la riqueza de la comunicación. Por eso yo abogo porque hablemos más en persona y hablemos, a ser posible, en nuestra lengua madre. Soy un defensor increíble de nuestra lengua. Tenemos un patrimonio extraordinario, y me duele cuando se habla mal o cuando se dicen palabras maldichas o cuando se utiliza mal el vocabulario, porque ya que tenemos el privilegio de compartir la misma lengua que Cervantes y Quevedo, bueno, pues vamos a hacer un poco de homenaje a nuestros grandes, a Lope de Vega, a Calderón, etcétera, y vamos a hablar medianamente bien, que tampoco cuesta tanto trabajo, y ayudamos a enriquecer el mayor patrimonio cultural posiblemente que tenga nuestro país. I'm so in love with you. Whatever you want to do is all right with me. 'Cause you make me feel so brand new. Bueno, aquí seguimos en Descubriendo el Séptimo Arte, descubriendo, bueno, vamos a copiarnos un poco a lo mejor del programa de Chema, descubriendo a Gerardo Garrido, y para eso le voy a hacer una pregunta a Eva. Cuéntanos.
Yo quería que profundizases en esta ocasión aquí en la radio en los temas que nos has contado que esta serie de hace 30, 35 años, que esta serie visionó antes de que incluso existiesen. Entonces, me gustaría, pues eso, que nos contases un poco cuál es tu visión acerca de todo esto.
Vale, eso está muy bien, Eva. Buena pregunta, claro que sí. Bueno, pues os cuento. En estos 6 meses de libertad que me permite mi actividad profesional, ahora mismo estoy sumergido en un proyecto muy ilusionante, que es hacer un documental. Hacer un documental, y el documental tiene que ver justo con esto de lo que acabas de hablar. Realmente estamos haciendo un documental sobre lo que las personas no vieron en Verano Azul. Las personas vieron muchas cosas en Verano Azul, luego es cierto que hubo muchas entrevistas sobre Verano Azul, y también es cierto que entonces me preguntaban exactamente lo mismo. Y yo dije, ¿qué necesidad hay de conceder 50 entrevistas cada 6 meses, por ejemplo, si todas al final te preguntan lo mismo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues lo que estamos haciendo entre un buen amigo mío, que se llama igual que yo, Gerardo, entre mi tocayo Gerardo y yo, lo que estamos haciendo es otra visión de Verano Azul. Y en Verano Azul hubo una serie de acontecimientos que sucedían allí y que en aquel momento no tenían demasiada relevancia o no eran importantes socialmente hablando y que con el tiempo pues se han visto que sí, que efectivamente sí lo han sido. Yo, por refrescar un poco la memoria a los oyentes, les quiero contar que mientras que nosotros estábamos ahí defendiendo el barco de Chanquete con una guitarra cantando el No nos moverán, bueno, pues ahora mismo está sucediendo algo muy parecido con la plataforma Stop Desahucios, ¿no? Que está frente a una casa que van a desahuciar a una familia y se ponen ahí a cantar y a, bueno, pues hacer algunas frases así que resultonas y generalmente utilizan rimas y demás. Y entonces, bueno, pues lo que estamos haciendo es un paralelismo entre, por ejemplo, el No nos moverán, de Verano Azul, y el Sí se puede, que es una frase como muy emblemática, ¿no? O, lo que estamos haciendo es explicar al público que Antonio Mercero y sus guionistas atisbaron el futuro y empezaron a adelantar cosas que entonces no existían mucho y hoy en día, tristemente en España, os quiero decir que tenemos 200 desahucios al día. Eso es un dato muy triste, esa es una cifra que no debería existir, que en el pasado no existía y que ahora existe. Y eso lo anticipó Verano Azul. Entonces es una manera de decirle a los periodistas, señores periodistas, ustedes que nos han preguntado tantas cosas durante tantos años, siempre nos han preguntado lo mismo y hay otras muchas cosas interesantes que han obviado. Entonces detrás de cada actor hay una persona. Pues no sé, en mi caso yo he viajado mucho, en el caso de otro tiene unas habilidades extraordinarias y se han perdido ustedes unas preguntas muy interesantes porque a veces uno tiene que ofrecer cosas además de las que siempre nos han preguntado por ellas. Entonces, bueno, pues es una manera de equilibrar un poquito la balanza y de decir, bueno, pues vamos a, ya que estamos tan metidos en el tema Verano Azul, ya que estoy tan metido en el cine y que me gusta tanto, pues estoy, ya te digo, codirigiendo un documental que tiene que ver con aquellos acontecimientos visionarios que aparecieron en la serie Verano Azul, que pasaron por alto de cara a los ojos de muchas personas, pero que 40 años después están completamente latentes. Nosotros fuimos la primera serie española en hablar del divorcio, cuando no existía la ley del divorcio en España, y ahora mismo hay 126.000 divorcios al año en España, cuando en 1979 no había ninguno. Entonces, fijaos si fuimos pioneros en adelantar acontecimientos, sobre todo, lógicamente, el director Antonio Mercero y sus guionistas, que era un equipo, vamos a decir, más visionario de lo normal. Sobre eso es sobre lo que estoy haciendo un documental, poniéndole todo mi cariño y todo mi empeño.
Sí, bueno, visionarios y transgresores también, de atreveros a tratar determinados temas, ¿no? Como comentábamos antes, como pues cómo podría ser la vida de una mujer, una familia monoparental, bueno, de una serie de temas que al final parece que Verano Azul es una serie muy ligera y muy suave y que lo que tú dices, si profundizas un poquito más, al final tratan unos temas, pues eso, con mucho contenido y que al final pueden ser totalmente actuales.
Claro, nosotros en un capítulo que se llamaba Eva, ese capítulo, curiosamente, como mi hija, pues había una hippie que decidía, por su cuenta y riesgo, tener un hijo y traerlo al mundo, ella sola, sabiendo que el padre no se hacía cargo de él ni nada. Bueno, pues esto es lo que hoy llamamos una familia monoparental, y esto entonces, en 1979, era prácticamente, no sé si decir inusual, extrañísimo, era todo un acontecimiento, era algo, era una excepción que eso sucediera. Bueno, pues Mercero lo trató y le dedicó un capítulo a esa familia monoparental que iba a crear una mujer llamada Eva. Y hoy en día, bueno, pues lo tenemos todos completamente como algo cotidiano, como algo actual, ¿no? El que una familia ya no tiene un padre y una madre, sino que solamente uno de los dos cónyuges se hace cargo pues de cuidar a la familia, sea el varón o sea la mujer. Eso lo hablamos hace 40 años, cuando aquello era una excepción, y hoy en día es norma corriente. Entonces sí es cierto que quiero eso, romper una lanza para hacer algo diferente. Un documental se trata de mostrar, bueno, pues aquello que las personas conocen, pero de una forma diferente. Y quiero mostrar lo que las personas no vieron en Verano Azul.
Bueno, yo quería comentar sobre esto también, ¿no? El personaje Chanquete no tenía familia, que yo recuerde.
No, era un marinero solitario.
Hoy en día hay muchas personas mayores que en España que están muy solas. Vamos, la noticia lo veo mucho, que mueren solas, piden ayuda, o sea, es otro tema también muy...
Es cierto, mira, hay algo muy triste que está sucediendo en España, sobre todo en las grandes ciudades. Nosotros en Madrid, en concreto en nuestro barrio, lo estamos viviendo. Que 15 días después de fallecida... encontramos o encuentran la policía a una abuelita muerta en su casa, y la encuentran porque hay una llamada y a lo mejor, pues yo que sé, huele mal, o a lo mejor alguna sobrina o alguna nieta, yo que sé, pregunta por ella o lo que sea. Pero ese es otro problema muy grave, el de la soledad. Realmente, efectivamente, aquel viejo marinero que vivía solo en un barco es también el anticipo de uno de los problemas más grandes que tienen las personas hoy en día, y además están solas por razones muy tristes. Mira, quien está sola porque no tiene familia, bueno, pues es triste, pero se puede llegar un poquito a entender. Pero quien está sola teniendo familia es mucho más triste, porque eso va unido a un egoísmo familiar. Yo sé que sí, que las personas mayores se les va la cabeza, pierden el oído. Algunas, bueno, pues no controlan los esfínteres y no siempre huelen bien, precisamente, cuando entramos en su casa. Pero bueno, hay que entender que nosotros también fuimos niños, fuimos pequeños, y que también nosotros en su día nos hacíamos el pipí encima y había alguien de la familia que te lo quitaba, ¿de acuerdo? Entonces, igual que eso sucedió en nuestro pasado, debemos tener un poquito de conciencia social. Y si tenemos... pues alguna abuelita, alguna tía, alguna persona mayor que vive sola, pues creo que es de humanidad el intentar acompañarla en la medida que podamos, lógicamente sin faltar a nuestras obligaciones laborales o estudiantiles, pero dar un poquito de compañía y dar un poco de cariño, porque nosotros cuando éramos chiquititos y dependientes sí lo recibíamos, ese cariño, esa compañía.
¡Joder, qué pregunta! O qué intenso, ¿no? Y qué... emotivo también. Yo estoy ahora pensando también un poco en mis abuelos, ¿no? Que también están mayores. Tengo a mi abuelo ahora mismo está en una clínica de rehabilitación porque se rompió la cadera hace poco. Y, joder, no... Lo que está diciendo me está tocando mucho la fibra, ¿no? Bueno, por alegrarnos un poco e irnos a lo positivo, ¿verdad? De esa flor que decíamos que tiene espinas, pero que es bella. Estás haciendo un documental. A mí me gustaría saber... técnicamente, ¿qué facilidades te encuentras en el 2020 respecto a lo que podía haber sido hacer un documental en los años 90, por ejemplo?
Maravilloso, maravilloso. Excelente la cuestión. La cuestión es abrumadora. Fíjate, nosotros para rodar una serie era necesario un equipo técnico entre 70 y 100 personas, además del equipo artístico. Hoy en día, realmente, si tienes el talento y el tiempo suficiente, puedes hacer prácticamente con un teléfono móvil, puedes hacer una serie, un documental, una película, porque puedes hacer el montaje, puedes hacer la grabación, puedes hacer el sonido. A ver, hay que intentar no hacerlo con un teléfono móvil, porque hay que intentar que el sonido sea limpio, que sea puro, etcétera, etcétera. Pero realmente nosotros estamos haciendo un documental con unos medios relativamente precarios, con unas pequeñas cámaras como las que puede tener cualquier aficionado casi casi en su casa, y con un pequeño aparatito que graba sonido pues mucho más sencillo que el que tenéis aquí en la radio. Entonces, la grandeza que tiene la tecnología es que realmente ahora, si queremos, todos podemos hacer una película, un documental o algo. ¿Qué tenemos que intentar? Pues lo primero que hay que intentar es encontrar o hacer un buen guión o una buena escaleta. La diferencia entre el guión y escaleta: el guión es para hacer temas de cine y la escaleta es para hacer temas documentales. Una escaleta es una especie de guión abierto donde tú escribes más o menos un boceto de lo que quieres tratar, pero luego, dependiendo de las respuestas de los entrevistados, así lo modificas de una manera o de otra. Entonces, partiendo de un buen guión o de una buena escaleta, yo animo a que las personas en sus ratos libres se apunten a la posibilidad que todos tenemos de, con nuestros medios, nuestros teléfonos, nuestras cámaras, etcétera, el hacer pequeños programas de cine o pequeños documentales para contar historias, porque hace falta que nos cuenten historias, hace falta más realidad, quizá a veces sobre un poquito de ficción, de acuerdo con tantas series de las que hablábamos, en las que estamos sumergidos, y quizá a veces nos haga falta un poquito más de realidad en los medios audiovisuales. Así que yo abogo por eso, por animaros a todos a que toméis una cámara y podáis contar una historia con unos cuantos minutos de duración, que seguro que lo vais a pasar muy bien y va a haber personas que os lo agradezcan.
Muchas gracias, Gerardo. Totalmente de acuerdo, ¿no? Ahora mismo con una cámara estás diciendo con un teléfono móvil. también te digo, hay teléfonos caros que tienen 18.000 cámaras y muchísimos megapíxeles y muchísimas funciones. Pero con una cámara de fotos relativamente barata y con algún micrófono externo y tal, y como tú dices, por menos de 1.000 euros puedes tener un equipo más o menos decente para poder hacer cosas, cortometrajes, documentales. Yo creo que eso ha democratizado mucho el acceso a lo que es el crear contenido de cualquier tipo, ¿no? Recordamos a lo mejor alguna serie tipo Qué vida más triste o alguna serie para YouTube, gente en su casa, los youtubers, ¿no? Que decíamos ahora que nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos, pero con unos medios también no demasiado costosos, en su casa pueden crear contenidos, incluso contenidos de calidad, ¿no? Y formar, porque yo creo que una cosa buena que tiene Internet, o sea, ahí yo tengo un poco una dualidad, ¿no? Una dicotomía entre el acceso a que tiene la gente a tanto contenido, pero luego saber seleccionarlo. Yo creo que hay que educar en eso, ¿no? Por ejemplo, cualquier plataforma de vídeo tipo YouTube o tipo la que queráis, tú puedes elegir contenido de broma, de comedia, de lo que sea, pero también pues aprender a cómo se arregla una lavadora, cómo se juega al ajedrez, cómo se edita un vídeo, cómo se toca la exposición en una cámara de fotos. Yo creo que eso, por ejemplo, también ha hecho que la gente se anime a hacer ese tipo de cosas y creo que es algo positivo. Y aprovechando esta cuestión que planteo, ¿tú también aprendes de alguna forma así, gracias a vídeos, a Internet? También tienes
muchísimas cosas. Yo te digo, parte de mi jornada diaria la empleo en aprender cosas en Internet. Debo confesar, porque aquí hay que decir la verdad, para eso estamos delante de un micrófono, que antes leía muchísimo en papel y ahora el papel, tristemente, leo muy poco. Pero es cierto que busco buenas fuentes y gran parte de mi formación en la actualidad se la debo a Internet, por tutoriales o por seguir páginas interesantes donde la información es fiable y es contrastada, que eso es súper importante. Pero es cierto que uno puede hacerse con muchos conocimientos a través de la herramienta más valiosa y más grande que existe en, pues yo te diría que casi que en este milenio, fíjate, que es la red de redes, ¿no? Entonces, ahí hay muchas cosas buenas, simplemente se trata de buscar, de separar el grano de la paja y decir, con esto es lo que me quedo porque esto es algo verdaderamente valioso y aprender ahí. Y hay mucho, mucho que aprender.
Sí, también está muy relacionado quizás con la sinergia, ¿no? El hecho también de compartir esos contenidos. En Sudamérica, por ejemplo, creo que tienen el concepto de compartir, de todo lo que saben lo ponen a la disposición del público en general. En Internet suben todo tipo de contenidos, que algunos podrán ser, como decíamos, mejores, tendrán más o menor calidad, pero como que están más avanzados, a lo mejor en ese sentido, no piensan tanto en monetizarlo como en España, cuando no sé si te pasa a ti o os pasa a vosotros, cuando vas a ver a lo mejor un curso de fotografía o tal, y de bastante calidad, enseguida el siguiente como que te incitan a que pagues algo, que te matricules, y yo creo que en Sudamérica solo tienen como más son más accesibles, ¿no?
Sucede mucho en España que cuando quieres algo un poco bueno, efectivamente lo tienes que pagar, y allí es cierto que sucede que, bueno, por las características, bueno, pues hay algunas diferencias que nos enriquecen a unos y a otros, y es cierto que allí hay muchas personas que hacen cosas muy interesantes y que suben contenido de una manera altruista y gratuita y que podemos compartir y disfrutarlo desde aquí. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Eva, Ethan, Robert, ¿más preguntas?
Bueno, yo me gustaría preguntarle una cosa más. Y es que, bueno, hemos estado hablando justo también antes de marcharnos un poco sobre tu afición a la fotografía y nos has contado, bueno, brevemente, ¿no? Un viaje de un proyecto que tienes ahí, sí, entre manos, que yo creo que es muy interesante. Y, bueno, me gustaría que lo compartieras un poco.
Venga, entre mis muchas aficiones, quizá la más grande y la más fuerte de todas sea la fotografía. Soy un enamorado de la fotografía. Y espero el día 18 de marzo salir para Finlandia a retratar auroras boreales, ¿de acuerdo? He estado estudiando muy bien dónde, cuándo, cómo es más fácil conseguir. Es algo que es un poco complicado, no es algo de ir y que vas a tener aseguradas las imágenes, pero bueno, uno puede hacer que que las mayores probabilidades estén a tu favor y no en contra. Entonces, bueno, pues sí, me voy unos cuantos días para allá. Vamos a hacer fotografías de auroras boreales y ojalá a la vuelta os pueda mostrar unas imágenes curiosas y embriagadoras y no os tenga que mostrar fotos llenas de nubes, que también están, que también están en Laponia. En concreto vamos a ir al norte de Finlandia, a la región de Laponia, porque es allí, justo el, digamos que el círculo, la línea del círculo polar, que está en torno a los, me parece que son 66 grados de latitud, pues es allí donde se producen los picos de auroras boreales. Vamos a unas fechas muy interesantes, que son los equinoccios, donde hay bastantes auroras boreales, y hacemos coincidir el viaje con la luna nueva. ¿La luna nueva qué hace? Que todos los objetos, todos los sucesos en el firmamento se vean mejor, porque la luz de la luna no genera contaminación lumínica, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que las lluvias de estrellas se ven mejor cuando hay luna nueva, los cometas se ven mejor cuando hay luna nueva, las estrellas fugaces se ven mejor cuando hay luna nueva, y las auroras boreales, como fenómeno atmosférico que es, pues también se ven mejor con luna nueva. Entonces vamos a intentar, si juntando todas esas posibilidades podemos bajarnos o bien alguna imagen o bien algún vídeo, y dentro de 2 o 3 meses pueda estar por aquí, bueno, pues compartiendo unas imágenes bonitas de ese espectáculo maravilloso que solo tienen el privilegio de verlo aquellas personas que viven cerca de los polos. En el polo sur no vive casi nadie por esas latitudes, y en el polo norte, lo que se llama aurora boreal, pues sí, están los finlandeses, los noruegos, los suecos, la gente de Groenlandia también, y de Canadá también, ¿no? Efectivamente, y ahí sí tienen ese espectáculo. Y bueno, nunca lo he hecho y vamos a ver qué tal sale la experiencia.
Bueno, pues muy interesante, ya nos contarás a la vuelta.
Claro que sí.
En el último programa de radio que estuviste aquí con nosotros, no en Descubriendo el Séptimo Arte, sino en Quién Vive, ¿no? Uh-huh. Nos hablabas un poco de pues tu pasión por la fotografía, que también es tu profesión. Tú te dedicas también, aparte de guía turístico, haces también fotografías de bodas, haces un poco fotografías de todo, pero nos llamó mucho la atención cuando fotografiabas la estación espacial.
Claro.
Y nos contabas que por la noche te tenías que ir a un sitio que estaba totalmente a oscuras, que no había contaminación lumínica. Y me imagino que te tirabas horas esperando esas fotos, pero a lo mejor no ibas con 10 minutos de antelación, irías con
tiempo.
No,
y a veces salen y a veces no salen. Yo tengo que reconocer mis éxitos y mis fracasos. Igual que puedo mostrar aquí, bueno, pues bastantes fotos de la Estación Espacial Internacional que he capturado, alguna de las cuales estaba Eva presente.
Estaba yo también presente.
¿Verdad, cariño?
Sí.
Hay algunas espectaculares que me mandaste en su día para subirlas y son preciosas, ¿eh?
Pues, ¿sabes lo que pasa? Que me gusta realmente lo difícil, lo fácil. Por
es un reto,
ser,
¿no? Para ti.
Y entonces es algo muy difícil, muy difícil. Tengo que reconocer, no, la verdad, que el otro día me hice muchísimos mil kilómetros. Me fui hasta un pueblo perdido de Badajoz. Estaba cerca de Herrera del Duque. No sé si os sonaba ese pueblo, por aquello de Carmen Sevilla, donde tenía las ovejitas. Bueno, pues era en Herrera del Duque. Estuve por allí cerquita y, bueno, no sé qué paseo, pero esa vez pinché y no me pude venir con las fotos de la estación. Pero unos pocos días antes me fui a otro pueblecito que se llama Corral de Almaguer, en la provincia de Toledo. Y esa vez sí acerté y me pude venir con nuevas imágenes de la Estación Espacial Internacional transitando por delante de la luna. Es algo muy bonito y además es más bonito en mi caso. Mira, os quiero contar que a veces la vida nos regala historias muy bonitas. Os voy a contar que el sueño, quizá uno de los sueños de mi padre, un hombre que falleció en el milenio pasado, falleció en 1997, uno de los sueños de mi padre hubiera sido retratar una nave espacial. Porque mi padre es de quien yo aprendí las aficiones por la fotografía y por la astronomía. Y él hubiera dado media vida por retratar una nave espacial. Y curiosamente su hijo, pues unos pocos años después, unas décadas después de su muerte, pues es el que ha cumplido este sueño por mí y por mi padre, ¿no? Pues lo he cumplido por mí y por él, porque estoy haciendo realidad aquel sueño que mi padre tuvo toda su vida de retratar una nave espacial. Ahora, afortunadamente, tenemos una nave bastante grande, es un Mecano, en el que han formado parte los japoneses, los europeos, los americanos, y hemos hecho una nave bastante grande, mide 70 metros más o menos por 100, y bueno, pues con los telescopios o con los teleobjetivos necesarios, sabiendo dónde va a pasar, cuándo va a pasar, etcétera, etcétera, pues si eres muy rápido, tienes que apretar el botón antes de verla aparecer y puedes capturar unas imágenes fantásticas de una nave surcando nuestros cielos, que es el sueño que toda la vida tuvo mi padre y que jamás pudo conseguir. Bueno, pues por él y por mí, y quizá también por mi hija, pues es una de las cosas que más me apasiona, retratar naves espaciales.
Izan, ¿querías hacerle alguna pregunta?
Sí, bueno, un poquito otra vez al tema, ¿no?, de las series, ¿no?, que de Verano Azul. Ya te he preguntado antes en la comida, pero bueno, un poco para compartirlo, ¿no? Si fuiste encasillado, porque hoy en día nuevos actores, sean jóvenes o no, se ven encasillados, incluso actores de talla mundial, no sé, Jason Statham, The Rock, que es el que más cobra al año, creo, por en películas, pero está encasillado.
Es cierto que ese problema existe en los actores y es cierto que hay algunos actores que hacen un papel, se les da muy bien, sus rasgos encajan muy bien en el personaje y se les encasilla. Yo, gracias a Dios, después de rodar la serie Verano Azul, el tiempo que trabajé en teatro y en algunas otras cositas, tuve la suerte de hacer distintos papeles y eso, bueno, fue muy enriquecedor. Pero sí es cierto que es un problema muy frecuente el que cuando alguien hace muy bien un papel, se le tiende a encasillar ahí porque es como una especie de garantía de éxito, ¿de acuerdo? Es un problema que los actores tienen y a veces hay actores a los que yo les he de decir, por favor, que me dejen de encargar papeles de esto o del otro, que ya llevo 4 o 5 seguidos y a veces sucede. Haces algo muy bien y entonces dicen, venga, vamos con la misma receta. A veces sucede. Aunque afortunadamente, bueno, pues no ha sido mi caso.
También hablando de un poco en la, también la comida, ¿no? Hemos hecho una pregunta algo así como, ¿cuál era tu película favorita? Y hemos dicho que eso era complicado responder. Pero quiero que te centres un poco como espectador y luego también a lo mejor trasladarnos alguna cosa que tú percibas al haberlo visto detrás de las cámaras, ¿no? Al haber actuado, incluso haciendo el documental. El cine.
Mira, el cine.
¿Para ti qué es el cine?
Para mí, ¿qué es el cine? El cine es una manera de hacer magia. Antes hablaba aquí con Roberto y le decía, Roberto, por favor, no dejes nunca de hacer magia. Pues el cine es también magia. El cine es con el poder que tiene la imagen, con el poder que tiene la música, con el poder que tiene el movimiento y la luz. Tú puedes contar las cosas de una manera que generes magia en el espectador y que le hagas al espectador soñar, que le hagas pensar o que le hagas, en definitiva, ser feliz. De cualquier manera, pero ser feliz, ¿no? Entonces, ¿cuál es el concepto que tengo yo del cine? Mira, mi concepto del cine es bastante particular. Porque, claro, yo he visto el cine desde detrás de las cámaras, entonces veo las películas de un modo diferente. Yo siempre digo que me gustan las películas que tienen un buen guión. Considero que al guión se le infravalora, se le da poca importancia, y el guión es la base que sostiene el buen cine. Sin un buen guión, poco podemos hacer. Y una vez que hay un buen guión, bueno, pues ya hacen falta muchas más cosas, la buena dirección, la buena interpretación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en general, por ser sincero, el cine que a mí me gusta es un cine sencillo, donde no hay demasiada tecnología ni demasiados medios técnicos, sin embargo, donde hay historias que sorprenden. Me gusta el cine argentino, he puesto antes un ejemplo de la película Nueve Reinas, por ejemplo, me gustó muchísimo porque hasta el final no sabes lo que va a pasar, es muy rápida, tiene un ritmo trepidante y son películas baratas porque no tienen un presupuesto caro, son unas películas que se hacen con un pequeño grupo de actores, con 4 o 5 escenarios y ya está. Ya está. No tienen que alquilar grandes lugares ni tienen que hacer una especie de despilfarro tecnológico. Entonces, el cine bueno para mí es aquel que nos toca el corazón, que nos hace sentir. Yo siempre digo que una de mis escenas favoritas, yo tengo un actor que me gusta mucho y que le sigo de cerca, se llama Ricardo Darín, un actor argentino que ya vive en España. Y fíjate, ahora que sale el tema, os digo que una de las escenas favoritas que he visto yo en el cine es en Ricardo Darín, en la película El hijo de la novia. Que bueno, pues él se casó de penalti, por así decirlo, con su novia, les casó el cura del barrio de penalti, y entonces él, bueno, pues la historia más grande de amor que conoce en toda su vida es la de su padre y su madre. Su padre es un gran actor, Héctor Alterio, y su madre, una gran actriz también, Norma Leandro, y bueno, pues parece ser que la mamá pues ya tenía Alzheimer o tenía demencia senil, y entonces ya la mamá pues no tenía la cabeza ya del todo en su sitio, pero se habían querido muchísimo durante 60 años, ¿no? Entonces la escena donde Ricardo Darín le reprocha al cura de su barrio que no quiere casarse, niega a casar a sus padres, que es una historia de amor de 60 años porque la mamá ya está un poquito gaga. Y sin embargo le casó a Ricardo Darín, que conoció a una novia, la dejó embarazada, se casó de penalti, no sabía casi ni el nombre de la chica con la que se casaba. Y entonces le reprocha al cura que cómo es posible que case a un pequeño sinvergüenza de 18 años, que tenía cuando se casó en la película, ¿no? Y que no case a los protagonistas de una historia de amor de 55 años, ¿no? Entonces esa escena, que ha vuelto a pasar inadvertida para el grueso del público, a mí me parece de las cosas más bonitas que he visto en cine y solamente recordarla me pone la piel de gallina.
Bueno, Ricardo Darín, que es un actor extraordinario. Yo estoy recordando una entrevista que le vi en la que le preguntaban si había tenido alguna oferta para trabajar en Estados Unidos y fuera de Argentina, porque él ha seguido trabajando en Argentina. Y él contaba que es que, claro, que en plena crisis argentina decía, ¿alguien se tiene que quedar? Que si todos los argentinos nos hubiéramos marchado, ¿qué hubiera sido este país? Y bueno, me parece un actor, la verdad es que fantástico. Bueno, yo quiero también, ahora que estabas hablando sobre el cine y sobre las películas, un poco, que si tú todavía sigues sintiendo ahí un poco esa pasión, entiendo que sí, ¿qué pasaría si de pronto, pues tengo un director y te dice, pues mira, hay un papel que quiero que hagas y tienes que ir a Argentina a rodar con Ricardo Darín, o el mundo del cine y de la interpretación, ¿has pasado página o tú todavía sigues sintiendo ese gusanillo y sigues considerándote actor?
Yo te cuento, yo creo que todas las cosas tienen su edad y su momento, y realmente sí me considero una persona de cine, pero reconozco que me he cambiado al otro lado de las cámaras. He estado trabajando como fotógrafo bastantes años también, y es cierto que me apasiona más la posibilidad de hacer cine dirigiéndolo que interpretándolo. Porque al fin y al cabo, creo que, igual que con 20 años está mejor delante de las cámaras que detrás, 53 años son los que cuento ya, pues creo que ya sí uno tiene el rodaje suficiente para pasarse al otro lado y para, después de haber vivido muchas experiencias frente a las cámaras, vivirlas ahora, pero desde detrás. El cine me apasiona, creo en la magia del cine, creo que deberíamos esforzarnos en hacer el mejor cine de los posibles. Invito a todo el mundo a que con pequeños medios, con cámaras domésticas, con móviles, con cámaras de fotos, lo que sea, que hagan cosas, que hagan pequeños cortometrajes, porque es algo tan bonito poder crear algo que después se pueda compartir con las personas y ver las reacciones de las personas al disfrutar de ese proyecto que tanto trabajo te ha costado, que yo invito a que la gente haga cine, aunque sea cine doméstico, aunque sea sin ánimo de lucro, aunque sea cine para, yo qué sé, para pequeños festivales, para, pues mira, ahora mismo el Colegio San Gabriel, vamos a lanzar el guante, venga, ya que sois unos tíos con iniciativa y que sois unos fenómenos, pues entre los chavales, pues vamos a proponer, por ejemplo, un pequeño concurso de cortometrajes, aunque sea de un minuto, o de micrometrajes, ¿vale?, para que sea más fácil todavía, o de vamos a ver quién nos rueda el plano secuencia más interesante de todos. Vamos a hacer cine. Vamos a hacer cine porque os aseguro que las consecuencias van a ser extraordinarias en cuanto a comunicación se refiere. Y es cierto que ahora que tenemos mucha tecnología y que vivimos en el mundo de la comunicación, vivimos también más aislados que nunca. Entonces sí podíamos decir, venga, vamos a hacer cosas. A mí, desde luego, la pasión que tengo sigue por el cine, sigue una pasión muy grande, pero se ha cambiado un poquito a más atrás de las cámaras, porque me siento muy cómodo, muy a gusto y muy feliz creando fotografías y también creando pequeños cortometrajes. Alguno hemos hecho tú y yo, ¿verdad, Eva? Alguno hemos hecho Eva
sí,
y yo.
Sí, lo hemos presentado a algún concurso, yo también.
Sí, sí, sí. Y me siento más pequeño, pues eso, haciendo pequeños cortometrajes o pequeñas cosas, un pequeño documental como este el que estoy rodando ahora. Me siento más cómodo detrás de las cámaras que delante. Entonces, la magia sigue, pero ha cambiado un poquito de bando.
Ha cambiado el sitio.
Un poquito.
Izan, una pregunta. Yo estoy pensando muchas cosas que preguntarte, pero la fotografía y el cine evidentemente están íntimamente relacionados porque, como comentábamos antes, ¿no? Nos estabas contando un poquito la parte más importante de una cámara de cine que tú, en la época en la que te dedicabas sobre todo a la actuación, sabías montar y desmontar, ¿nos contabas?
Claro, ¿cuál era la parte hablaba más de la, importante? La Cruz de Malta. Mira, cualquier persona que sepa de cine de verdad, si yo digo Cruz de Malta, tiene que saber que es la pieza clave que en las cámaras de cine antiguo alternaban el fotograma iluminado con el oscuro, ¿de acuerdo? Digamos que hay... Dime.
Yo, fíjate que por Verás. Cruz de Malta, cuando estábamos hablando, pensaba que estabas hablando de una cerveza.
No, joder, Cruz de Roberto. Malta.
Yo también, se me ha pasado por la cabeza.
Cada uno arrima el asco a su sardina.
No,
¿eh?
No, yo de hecho no bebo cerveza, pero que me sonaba como muy... No. Todo el mundo que conozca Cruz de Malta y bueno...
No, te lo explico. La Cruz de Malta es la pieza que transforma un movimiento circular, que es el que tienen los motores de todas las cámaras de cine, que por cierto, no sé si sabréis que al principio se hacían con pequeños motores a cuerda. cuerda, mecanismos de cuerda que rack, 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 dabas cuerda, primero era rack, rack y la cuerda hacía... Luego se hizo con a manivela, ¿vale? El operador de cámara iba con una manivela. Bueno, pues al final la manivela fue sustituida por el motor. ¿Y ese motor qué es lo que hacía? Era un motor que llevaba un ritmo uniforme. Pero claro, tú no puedes proyectar una película a un ruido uniforme. ¿Vosotros os acordáis que en los proyectores de cine sonaba... ¿Por qué sonaba ese... Porque el mecanismo es el siguiente. Proyectas un fotograma y se hace un oscuro. Proyectas un fotograma y se hace un oscuro. Y así hasta 24 veces por segundo. ¿De acuerdo? Entonces la pieza responsable que se haga fotograma oscuro, fotograma oscuro, fotograma oscuro, es la Cruz de Malta. ¿De acuerdo? Luego os hago un dibujito y os lo explico por qué. Y esa es la pieza clave. Cualquier cámara. Entonces si avería la Cruz de Malta, no existe cine. No hay posibilidad de hacer cine.
Esto no era una pregunta, esto es una afirmación que voy a hacer. Te veo madera de profesor. Tienes didáctica y te veo además que te gusta explicar las cosas, ¿eh?
Bueno, eso no sé, pregúntaselo a mi hija también, pregúntaselo a Eva, no lo sé. A ver, me gusta explicar las cosas porque creo que el conocimiento, si no se comparte, no sirve de nada. Es lo mismo que pasa con el arte, porque antes le decía, Roberto, por favor, no dejes nunca de hacer magia, porque el arte, si se tiene en un cajón, ¿para qué sirve? Entonces la grandeza del conocimiento, igual que la grandeza del arte, es compartirlo. Y eso es lo bonito, poder contar cosas y poder explicar cosas. Y si la radio tuviera aquí un dibujo, no te preocupes, que yo ahora mismo estaría dibujando la forma de la Cruz de Malta y os explicaría, porque es algo muy parecido, para que os hagáis una idea, al mecanismo de un limpiaparabrisas, ¿vale? El mecanismo de un limpiaparabrisas es un movimiento intermitente, pero el motor que mueve el parabrisas hace un motor lineal. Entonces hay un jueguecito de unas, a través de unas bielas que convierte el movimiento lineal en un movimiento de vaivén. Bueno, pues la Cruz de Malta hace algo muy parecido, pero con luz oscuro, y en cada luz va pasando un fotograma, ¿de acuerdo? Ese es el mecanismo de una cámara de cine tradicional.
Claro, bueno, ¿eso cómo encaja esto que estás contando, los 24 fotogramas por segundo que sigue existiendo en el cine digital, en lo que estamos hablando ahora del 4K?
Sí, sí, sí encaja, ¿sabes por qué? Porque cuando aprendes la técnica desde el principio, luego la ejecutas de otra forma. Fíjate lo que me pasa a mí, Eduardo. Yo aprendí a revelar con mi padre en el cuarto oscuro. Nosotros hacíamos nuestras propias películas. Comprabas una lata de 30 metros de Kodak 3X, por ejemplo, nos metíamos en el cuarto oscuro con unos cuantos chasis y cortábamos a lo mejor 1,20 m de película. Bueno, nos daba 36, 38 fotos, una cosilla así más o menos, ¿no? Cogíamos con una tijera, la cortábamos y la metíamos en unos chasis en el cuarto oscuro. Y luego, después de exponer las fotos y hacer las fotos, yo qué sé, del cumpleaños, de la vacación o lo que fuera, nos íbamos al cuarto oscuro, hacíamos el revelado de los negativos y luego hacíamos el positivado de las copias. Mira, gracias a haber vivido la fotografía de esa manera, la magia de esperar en el cuarto oscuro con una luz roja que no se ve nada, ver cómo aparece la foto ahí, pum, de golpe cuando tienes el papel sumergido en la cubeta. Gracias a eso, las fotos que haces tienen un matiz un poquito diferentes, porque están hechas desde otro punto de vista. Quizá tienen un toque más artesano, o quizá tienen un toque más purista, o quizá tienen un toque más qué sé yo. Pero no ejecutas igual el arte de la fotografía cuando aprendiste en fotografía analógica, que cada foto te costaba un pastón, y cada carrete te costaba una pasta y no podías despilfarrarlo, que ahora que puedes tirar todas las fotos que quieras.
Bueno, eso también guarda mucha relación con lo que comentabas antes del esperar al capítulo semanal con el darle al momento el mando, buscar la serie. Yo creo que es un poco el tema de la paciencia, el tema a veces del esfuerzo, el tema de la tolerancia, la frustración.
Estamos perdiendo paciencia.
No, lo típico de...
Lo efímero, lo inmediato, todo tiene que ser para allá y,
Y funciona muy bien la ley del mínimo esfuerzo. Si os fijáis, los últimos inventos que se han hecho en el planeta, todos lo que hacen es que las personas se tengan que esforzar menos para hacer algo. O sea, si tú inventas algo para que la gente se esfuerce menos, tiene éxito. ¿Por qué? Porque cada vez se esfuerza menos. ¿Y yo qué le digo a Eva? Hija mía, esfuérzate. No hay nada interesante en esta vida que venga sin esfuerzo. Entonces, es esa paradoja. Como todo contribuye a que las cosas se hagan con menos esfuerzo, el valor del esfuerzo es más importante que nunca y más necesario que nunca.
Bueno, fíjate que el lema un poco de este colegio...
¿Qué le vas a decir?
Es labor omnia vincit, que significa el esfuerzo todo lo consigue.
Sí, exactamente.
Es un poco... Vamos, es como... La base, ¿no? del colegio y un poco lo que han intentado transmitir los hermanos durante todos estos años.
Totalmente de acuerdo.
Una pregunta también, no técnica, pero sí quizás artística. Una película que visualmente se te haya quedado ahí en la retina.
Hombre, a mí la primera película que se me quedó visualmente grabada en la retina, cuando dices la palabra visual, ya imagino que quiere decir fotografía. Yo recuerdo que Néstor Almendros dirigió la película del Lago Azul. Yo tenía pues la edad que tiene mi hija ahora, yo tendría a lo mejor, no sé, 14, 15 años. Me acuerdo que fui al cine y bueno, yo me quedé fascinado por esos planos, y metían la cámara debajo del agua, que hacían unos contraluces. Néstor Almendros era de origen español, aunque él vivía allí ya en los Estados Unidos, y fue un grandísimo director de fotografía, pero también tenemos a día de hoy gente muy buena haciendo la fotografía. Se me viene a la mente el primero, yo que sé, Aguirre Sarobe, que tiene un apellido casi impronunciable, pero que es un director de fotografía maravilloso, y tenemos gente que es muy buenos directores de fotografía en España. Es cierto que el componente visual en el cine es muy importante, y que si consigues hacer una plástica muy hermosa, el éxito, digamos que lo tienes un poquito más asegurado, lo tienes un poquito más cerca.
Bueno, sabes que hay algunos directores, como Hitchcock, por ejemplo, que él decía que si solamente funcionaba o solamente nos centramos en el contenido, en el guión, en el diálogo, pero la película no funcionaba visualmente, que eso no era cine.
Sí, sí,
porque eso no es otra cosa. A lo mejor...
es otra historia. Y además, si te fijas, gente como Saura, por ejemplo, Saura primero fue fotógrafo y luego ya después fue director de cine. Stanley Kubrick, lo primero que fue fotógrafo. Y luego ya después, bueno, pues era, además era, me parece que era paparazzi, bueno, era reportero de estos que van por ahí persiguiendo fotos y tal, ¿no? Entonces Stanley Kubrick primero fue fotógrafo, y cuando supo componer imágenes, entonces pasó después a intentar darle un movimiento, darle un audio, dirigir, etcétera, etcétera, ¿no? Y fíjate, estamos hablando de una figura, pues yo te diría que si hay, en el mundo hay, yo qué sé, 10 directores famosos, pues uno de ellos posiblemente sea
sí,
Kubrick,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Y empezó en la fotografía, porque es un buen punto de partida para primero aprender a contar imágenes estáticas, que es un poco más sencillo, después aprender a contar historias con imágenes en movimiento, que es un poco más complicado, y luego aprender a contar cosas con imágenes en movimiento y además un audio, que puede ser en parte palabras y en parte banda sonora de música, ¿de acuerdo? Entonces creo que no es un mal camino el empezar en el tema de la fotografía y para luego terminar en el campo de la dirección cinematográfica.
Nosotros en el programa de cine siempre decimos que aunque es el séptimo arte, pero para nosotros es súper importante. No es quizás el primero, el segundo, pero pensad que todas las demás disciplinas artísticas caben dentro del cine. Es la única disciplina artística que puede aunar todas. Por eso para mí quizás, salvando y con todo el respeto a las demás, tú puedes coger el Quijote y lo puedes llevar al cine. Puedes coger un cuadro de, no sé, una película sobre Pollock, sobre quien tú quieras, la puedes llevar al cine, la plasticidad, todo, la música, una película sobre Beethoven, con la música de Beethoven, pensad en todas esas biopics que hay, pero creo que para mí es el arte en mayúsculas.
Completamente de acuerdo. Quizás se llama séptimo arte por una cuestión cronológica, porque lógicamente el cine empezó con los hermanos Lumière y luego con George Méliès. Entonces, bueno, cronológicamente es cierto, pues que antes estaba pues la pintura, la escultura,
sí, la arquitectura,
danza,
efectivamente.
Arquitectura, etcétera. Entonces, cronológicamente es cierto que sí está bien lo de séptimo arte. Pero efectivamente, en cuanto a contenido, en el cine entra todo. Entra todo. Y por eso es tan grande, por eso es tan mágico. Y por eso hay un programa de radio y estamos hoy todos reunidos en un programa dedicado al cine. Porque es un cajón desastre tan amplio, tan amplio, tan amplio, que la buena música cabe ahí, que las buenas pinturas caben ahí, que las esculturas caben ahí, que la danza cabe ahí. Todo cabe en el cine, efectivamente. Completamente de acuerdo, Eduardo.
De hecho, hoy, como curiosidad, tenemos un programa todos los lunes a las 12 de la mañana que lo hace un profesor del colegio que se llama José Luis Simón, que es profesor de religión y también es cura, es párroco también, ¿no? Y hace un programa que se llama Esta me suena. Entonces él habla de piezas musicales, de música clásica, de, bueno, del barroco, del romanticismo, pero que nos suenan por algo, porque han estado en un anuncio o en películas. Y de hecho ahora está una sección hace poco que es música de cine. Y además en este programa de radio poner música, o sea, no en este programa, perdón, en la radio poner música es muy fácil. Pero hablar sobre cine sin tener imágenes nos pasa ahora mismo que estamos hablando de cosas, estáis imaginando escenas, pero no las podemos tocar, no las podemos ver. Entonces transmitir eso desde la palabra a veces es complicado. Y cuando ponía esas en su sección de bandas sonoras, inevitablemente te vienen todas esas imágenes de las películas. Yo creo que, igual te digo, que el cine sin la música también sería muy complicado.
Pero fíjate, Eduardo, ya no solo el cine, vamos a ir un poco más allá. Vamos a irnos a los anuncios de publicidad de hace unos cuantos años. En mi infancia, todos los anuncios iban acompañados de una pieza generalmente de música clásica. No sé si para evitarse pagar derechos de autor o porque realmente cogían músicas muy excelsas. Y es cierto que tú asocias temas musicales a anuncios comerciales que ponían en los intermedios de menos de 7 minutos antes, porque ahora ya el intermedio mínimo ya son 7 minutos, pero antes había intermedios cortitos, te metían 2 o 3 anuncios y en esos 2 o 3 anuncios empezaba la música y ya decías, ah, pues este es el anuncio de no sé qué, y ya asociabas la banda sonora del anuncio al producto.
Concerned about my happiness, but all the thought you're giving me is conscience, I guess. If I were walking in your shoes, I wouldn't worry none. Are you and your friends are worried about me? I'm having lots of fun. Counting flowers on the wall, that don't bother me at all. Playing solitaire till dawn with the deck of 51. Cigarettes and watching Captain Kangaroo. Now don't tell me I've nothing to do. Last night I dressed in tails, pretended I was on the town. As long as I can dream, it's hard to slow the swinger down. So please don't give a thought to me, I'm really doing fine. You can always find me here and having quite a time. Counting flowers on the wall, that don't bother me at all. Playing solitaire till dawn with the deck of 51. Smoking cigarettes and watching Captain Kangaroo. Now don't tell me I've nothing to do. It's good to see you, I must go. I know I look a fright. Anyway, my eyes are not accustomed to this light, and my shoes are not accustomed to this hard concrete. So I must go back to my room and make my day complete. Counting flowers on the wall, that don't bother me at all. Playing solitaire till dawn with the deck of 51. Smoking cigarettes and watching Captain Kangaroo. Now don't tell me I've nothing to do. Don't tell me I've nothing to do.
Bueno, aquí seguimos en Descubriendo el Séptimo Arte, ya terminando casi este programa especial, hablando con Gerardo, que nos estaba comentando ahora una cosita así off the record, que es también interesante. Podemos hacer un programa aparte, ¿no? Esas, como se suele decir, ¿no? Las escenas eliminadas, ¿no? De la película. Estábamos comentando que queríamos hacer un programa un poco distinto, que no hablase de las típicas preguntas que te podían hacer. Pero te queremos dejar también que tú nos cuentes lo que te parezca a ti, que te parece, no sé. También una pregunta que esta a lo mejor no te la habían hecho. ¿Has escuchado nuestro programa de cine? Descubriendo el Séptimo Arte.
Sí. Viene Eva siempre y se ocupa de ponérmelo. No, Eva es tozuda y es pertinaz. Entonces ella viene y se ocupa de ponerme.
Quedará a conocer nuestros programas de radio. Claro
se ocupa de ponerme siempre que puede el programa, claro que sí.
¿Y tú como oyente? ¿Qué sugerencia nos harías para mejorarlo o para de qué te gustaría que hablásemos en futuros programas?
Si te digo la verdad, a mí todo lo que sea decir cosas nuevas, interesantes, intentar no repetirse, todo lo que obedezca al proceso de creación me parece mágico y maravilloso. Entonces voy a aplaudir cualquier iniciativa que no esté vista. O sea, el problema, yo os voy a contar, mira, en la fotografía que me pasó el otro día. Pues resulta que voy a acompañar a unos amigos a hacer una sesión de fotos y venía, pues, una fotógrafa con las fotos en el teléfono móvil que quería hacer. Digo, ¿pero para qué quieres hacer eso si eso ya está hecho? Haz algo nuevo. haz algo nuevo. Ya, pero es que estas son muy bonitas, tal cual. Vamos a ver, ¿ahora qué pasa? Que como ahora mismo vivimos en la era del plagio, plagiar es más fácil que nunca, porque es control C, control V. Vale, ya has plagiado. Pues, ¿qué pasa? Que lo que hay que hacer es todo lo contrario. Entonces, yo voy a ser sincero. Yo tampoco tengo el conocimiento de radio suficiente como para decir hay que tirar por aquí, hay que tirar por allá. Pero yo lo que pido a la gente, por favor, es que copie menos y que crea, que cree más cosas. O sea, el crear es algo mágico. Nos hemos olvidado que como seres humanos que somos, tenemos la posibilidad y la capacidad de crear cosas nuevas. Entonces, todo aquello que sea original, para mí tiene un valor muy grande. Mira, a mí porque me encanta la pintura de Picasso, porque en este mundo había señores pintando desde hace aproximadamente 35.000 años. Vamos a hablar de las cuevas de Altamira, o vamos a hablar de Atapuerca en Burgos. Bueno, vamos a hablar de que la pintura más o menos lleva en este mundo 35.000 años. Y de pronto llega un hombre, se llama Pablo Picasso, que era hijo de un dibujante muy bueno y tal, un profesor de dibujo, y entonces empieza a romper las perspectivas y empieza a triangularlas y empieza a cubicarlas. Y bueno, más o menos se puede decir que con las señoritas de Aviñón, él es el precursor del cubismo, ¿no? Es uno de los responsables de que nazca una nueva manera de pintar los cuadros. Entonces, si un arte lleva en el mundo 35.000 o 40.000 años y llega un señor y es capaz de hacer algo nuevo, ese señor para mí tiene todo el mérito del mundo, porque antes de ese ha habido miles y miles y miles que pintaban y a ninguno se le ocurría romper ni triangular ni cuadricular las perspectivas, ¿de acuerdo? Entonces, hagamos lo que hagamos en la radio, vamos a intentar hacer algo nuevo. ¿Qué es lo que no debemos hacer nunca? Copiar. Vamos a dejar que el que ha hecho una cosa pues ya tenga su mérito y ya está. No, ¿qué es lo que no debemos hacer? Copiar. Creo que sobran personas que copian el mundo y creo que falta personas creadoras o creativas en el mundo. Entonces, cualquier cosa que sea nueva y cualquier información que sea nueva, me va a parecer siempre maravillosa.
Eso justo lo decía hace unos días Paco de Lucía en una entrevista que he estado escuchando. Exactamente esto. Que le hablaban de lo innovador que fue y decía, si es que claro, yo para qué iba a tocar la guitarra tal y como la tocaba tanta gente antes que yo lo hacían maravillosamente bien. Entonces él, bueno, pues aportó muchísimas cosas nuevas al flamenco y decía exactamente eso, ¿no? Como Camarón en su momento a la hora de cantar. Decía, pues es que voy a cantar de una manera diferente.
Y fíjate si Paco de Lucía...
Exactamente lo mismo.
Fíjate si Paco de Lucía tenía un lenguaje propio, que yo tuve un buen amigo que era un gran estudiante de guitarra. Era un muchacho de la antigua Yugoslavia y era un enamorado de la guitarra y se pasó media vida dedicado a la guitarra. Y él me dijo estas palabras. Gerardo, yo escucho una guitarra tocar y te sé decir si la está tocando Paco de Lucía o no. Dice, porque hay cosas que solo él las hace. Entonces tiene una señal de identidad tan clara, dice, que otros guitarristas no los sé distinguir. Pero a Paco de Lucía, si toca la guitarra, yo te aseguro que lo escucho y le sé distinguir. Esa es la grandeza.
Sí, es verdad. Es que justo lo he recordado. Mira, yo quería hacerte una pregunta, un poco, bueno, ahora más en tu labor como padre, ¿no? Yo soy he sido tu profesor de EVA durante unos años, este año además tengo la suerte de ser su tutor, y bueno, pues para los que nos estén escuchando, EVA es una chica muy inteligente, es muy trabajadora, tiene muchas virtudes, y yo creo que muchas veces a lo mejor los padres pues quieren que sus hijos pues de pronto sean médicos, o ingenieros, o arquitectos. Entonces, bueno, pues de pronto EVA, pues yo he hablado mucho con ella durante este año y entonces ella me decía, que está en el grupo de ciencia, pues me decía, pues es que a mí lo que me gusta es el arte. Entonces a ella le gusta pintar, le gusta actuar. Entonces, ¿cómo lleva un padre cuando de pronto su hija, que seguramente podría estudiar cualquier cosa, dice, me pongo, mira, un poco con chavalas, como papá, quiero ser artista?
Venga, te lo cuento con toda la sinceridad que tengo en el corazón. Realmente para un padre... el regalo más grande que te puede hacer la vida es que tu hija o tu hijo sea feliz. Entonces yo la voy a apoyar en todo aquello que quiera hacer que la haga feliz. Entonces le diré a ella el consejo que le he dado antes a Carlos mientras comíamos. No permites que tu familia decida qué vas a hacer con tu vida ni con tu futuro, porque tú vas a ser quien viva la gloria o la miseria de esas consecuencias. Entonces no hay que andarse con reproches permanentes. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Eva? Eva tiene que elegir exactamente lo que le guste y lo que nazca de su corazón, y la voy a apoyar siempre, siempre. Entonces es cierto que es un tema muy recurrente, que hombre, una muchacha que va muy bien en el colegio, pues choca, porque ella es cierto que tira hacia las artes, pero de una manera abismal, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo la veo que tiene ciertas dotes de interpretación, que tiene ciertas dotes para la escritura, que tiene ciertas dotes para la pintura, para la fotografía, que digo, hija mía, adelante, adelante. No todos tenemos por qué terminar una carrera, no todos por qué tenemos que tener estudios universitarios. El mundo se construye con muchas personas muy diferentes y todos somos los engranajes tan necesarios unos como otros de una sociedad. O sea, nadie es más ni nadie es menos. Simplemente lo que hagas, que te guste mucho. Porque cuando algo te gusta mucho, le pones pasión, le pones tiempo y le pones amor. Y cuando pones amor en lo que haces, lo engrandeces y lo haces muy bien. Y el mundo necesita eso, personas que pongan pasión en su trabajo. Entonces, Eva, aquello que quiera hacer me parecerá maravilloso, siempre y cuando lo elija ella y no permita que nadie decida en su lugar qué es lo que tiene que hacer.
Buenísima respuesta y buenísima pregunta. Además, yo creo que muchos jóvenes, y no tan jóvenes, se lo plantean, ¿no? Y tienen a veces miedo de plantearse esas cosas, a sus padres. Y a veces los padres no lo tienen tan claro como a lo mejor lo tienes tú. No sabemos muy bien por qué, pero yo creo que Roberto, a lo mejor también por el ser claro. Tutor y por la edad que tú trabajas con los chicos.
A veces los padres pues tienen miedo a que la pasión de sus hijos les lleve a luego tener dificultades a la hora de encontrar un trabajo. Entonces yo he escuchado muchas veces, eso es muy bonito, pues ¿quieres ser pintor? Bueno, pues métete en una academia y pintas, pero hombre, ¿por qué no estudias medicina si tienes todos sobresalientes? Claro. Tú hazte médico y luego los jueves y los martes pues vas a una academia a pintar, ¿sabes? Y bueno, yo creo que también hay que dejarse llevar por el corazón, porque van a estar trabajando, se lo digo mucho en clase, ¿verdad? Vais a estar trabajando aproximadamente 42, 43 años de vuestra vida. Entonces es mejor que sea algo que, no que os guste, que os apasione. O sea, os tiene que apasionar. Solo desde la pasión se puede aguantar un poco bien durante tanto tiempo. Pero bueno, entiendo también que hay veces que los padres pues tienen miedo. Yo eso también lo entiendo.
Sí, pero sí que es cierto que en el momento en el que estás ilusionado y de verdad te gusta tu trabajo, deja de ser un trabajo y deja de ser una obligación. Deja de ser una rutina, un horario todos los días y se convierte pues en nuevos proyectos, en inspiración, en ganas, en alegría, en mucha energía, en buen ambiente. Entonces, al final, yo creo que es mejor para todos, para ti mismo, porque luego te sientes muy realizado cuando consigues cosas por las que has estado luchando siempre, y para todo tu entorno, porque también pues transmites unas buenas vibraciones, pues eso, que podrían no estar, y el apoyo de los padres es muy importante y decisivo, de hecho, sí. Y yo tengo mucha suerte.
Edu, ¿eres consciente de que dentro de unos años tal vez estemos haciendo un programa aquí de radio, estemos entrevistando a Eva? Porque aquí hemos tenido colaboradores en la ESO que hace poco han estado en Cannes, ¿verdad?
Santiago Varela, le mandamos recuerdos. Santi. Y está haciendo ha hecho su primer cortometraje, que tiene muy buena pinta. No lo va, sí, creo sí. Que vamos a asistir a la premier.
Aquí sentado donde estabais vosotros, un alumno estaba en secundaria y estaba empezando a sentir, amor por el cine. Ha estudiado cine y hace poco estaba en Cannes, está dirigiendo. Y ha estado aquí sentado con nosotros, o sea que para nosotros es un orgullo enorme y oye, ¿por qué no? Yo espero que dentro de unos años, si de pronto ya te haces muy famosa, Eva, por favor acuérdate de venir aquí al colegio.
Yo me acordaré de vosotros siempre.
De venir aquí y nos cuentas un poco qué cosas estás haciendo.
Yo creo que cuando un alumno supera al maestro, yo creo que es el mejor regalo que le puedes hacer al maestro.
Y os voy a confesar una cosa, ¿eh? Os voy a confesar que Eva en algunas cosas ya me está adelantando, ¿eh? De hecho, yo creo que de cine moderno sabe bastante más que yo, y si la entrevistáis a ella en cine moderno vais a sacar mucho más jugo que si me entrevistáis a mí. Pero sí, es ley de vida y así debe ser.
Bueno, eso es la época también seguramente que le haya tocado vivir, y además también en Descubriendo el Séptimo Arte ya se quiere preparar los programas muy bien, ¿no? Por comentarlo también con la gente de su edad, somos fruto del tiempo que nos toca vivir, ¿no? Yo creo que mi padre también a mí me enseñó, porque eso no te lo he contado, Gerardo, mi padre ha trabajado en más de 300 películas de extra. Y mi abuelo, el padre de mi padre, que ya falleció hace años, tú sí lo sabes, Robert, porque hemos hablado, incluso un día también le hicimos una entrevista aquí en la radio a mi padre, Eduardo San José Senior.
Yo he tenido, bueno, yo, ahora, sigue, perdona.
Sí, no, que mi abuelo era especialista de cine, y grabó muchísimas películas en Almería, en la época del cine dorado en Almería. Incluso llegó a ser el especialista o el actor de segunda, ¿cómo se dice? Actor, el doble de Orson Welles, por ejemplo, y de otros actores.
Sí, hemos tenido aquí, yo los he tenido en mis manos, los contratos.
Los contratos.
Los contratos de su abuelo, donde ahí ponía el dinero que iba a ganar y que era el doble del papel de un determinado actor, de Orson Welles. Y es que lo he tenido en mis manos aquí, donde estamos ahora grabando y fotografías antiguas y tu padre un montón de... Bueno, fíjese, que bueno, viene de una familia también de artistas.
Una cosa, el ser el doble de Orson Welles no es el doble cualquiera. Orson Welles empezó a despuntar en un teatro en la ciudad de Dublín con 16 sí. años como actor protagonista, pero es que a los 18 años en ese mismo teatro ya estaba dirigiendo Orson Welles, con 18 años dirigiendo teatro. Os podéis imaginar la cabecita tan privilegiada que tenía aquel hombre, ¿eh?
Sí, sí, bueno, Orson Welles como actor, como director, ¿no? Pero sobre todo como es un icono del
cine. Es un punto y aparte.
Cine,
sí,
totalmente.
Es un punto y aparte, efectivamente.
Y en todas las academias de cine se estudia Ciudadano Kane y muchas de sus...
Dicen que es una de las mejores 10 películas
sí,
del
sí,
mundo.
Sí, sí, sí. Siempre está en las listas, ¿no? Sí. Yo creo que... Pues esto lo comentaba porque yo recuerdo a mi padre que me enseñaba muchas películas. O en mi casa siempre hemos tenido mucha tradición de escuchar mucha música y ver mucho cine. También leer libros, pero menos. Quizás hemos sido más de la música y de la imagen, ¿no? Y yo recuerdo que ahora también en la época actual, en los últimos años, yo le he recomendado más películas a mi padre, modernas, y él me sigue recomendando películas antiguas. Obviamente, digo que simplemente que es fruto de su tiempo, que él a lo mejor no le apetece. Y él va más al cine que yo ahora mismo. Lo que pasa es que es verdad que el cine actual, el cine comercial actual, yo creo que está ahí en un punto un poco complicado. Porque eso lo hablamos muchas veces, que este año ha sido especial, el 2019-2020, porque hemos tenido un montón de pelis interesantes, ¿no? Eva, comentabas antes Parásitos, que es muy recomendable, ¿no?
Sí, sí, la fui a ver el viernes y de verdad salí del cine, bueno, en shock, porque no sabía qué esperarme. Yo no había visto una película ni asiática y tampoco con ese argumento. O sea, la verdad es que salí muy satisfecha. Así que todo el mundo ya a ver Parásitos, por favor. Que está muy bien merecidos los 4 Oscars.
Pero sí que es interesante volver un poco a las raíces e incluso no la primera, ni a lo mejor con 15 años ponerte a ver películas que a lo mejor Ciudadano Kane no te apetece ver la primera, o ver El nacimiento de una nación de Griffith, o El acorazado Potemkin, todas estas películas que son como las pioneras, ¿no? Que crearon algún estilo, como comentabas tú con Pablo Picasso, el cubismo. Pero, y otra cosa que se me ha ocurrido, y yo creo que con esto cerramos, que esa creación de algo nuevo, cómo se confronta un poco con las tradiciones, ¿no? Porque a lo mejor a Picasso le decían que eso no era arte, o a Paco de Lucía si
había que
innovar, ¿verdad?
Mira, es mucho más importante obedecer a tu corazón que obedecer a las personas de alrededor. Si tú obedeces a las personas de alrededor, serás uno más. Serás uno más generalmente como ellos quieren. Si tú obedeces a tu corazón, te convertirás en la persona que tú quieres ser. Entonces es importantísimo obedecer a tu corazón. Mira, a medida que nos vamos socializando, cada vez hacemos más caso a los medios de comunicación, aquí y allá, y se nos está olvidando algo muy importante. Somos mamíferos, con pelo, o con más o menos pelo que la mayoría de los mamíferos, pero somos mamíferos de la especie Homo sapiens sapiens. Y todos los mamíferos, y todos los animales en general, se rigen por algo muy valioso que les ha permitido sobrevivir hasta hoy en día, que es el instinto. Y tristemente nos estamos olvidando mucho del instinto y estamos haciendo mucho caso a estímulos externos. Y a veces es tan sencillo como hacer caso a lo que te dice tu corazón. Los italianos le llaman prima facie, la primera impresión. Otros le llaman, yo qué sé, el primer golpe de vista. Es tan sencillo como hacer un poquito de caso a esa intuición, a eso que nos dice nuestro yo, nos lo susurra bajito al oído, porque al fin y al cabo vamos a ser nosotros quienes vivamos las consecuencias de nuestras decisiones. Por eso no debemos dejar que nadie decida por nosotros. Y ahora la sociedad, con tanta creación de tendencias y con tantos nichos y con tanto segmento de las cosas que compramos, nos intentan meter en un embudo cada vez más estrecho y decir, compra esto, utiliza esto, vive por aquí, vive por allá. No. Tú debes vivir donde tú quieras vivir y debes vivir de la manera que quieras vivir. Porque si no, eres infiel a la peor persona que puede ser infiel, que es a ti mismo.
Pues yo creo que con esa frase nos vamos a quedar y vamos a terminar este programa descubriendo el séptimo arte. Nada más que decir. Muchísimas gracias, Gerardo. Ha sido un placer compartir contigo este ratito en la radio. También la comida que hemos hecho entre todos, ¿no? Que ha sido también súper agradable. Y que esperemos que todos los proyectos que tienes y sobre todo ese documental que estamos deseando ver, y si necesitas ayuda, aquí nos ofrecemos desde el Séptimo Arte a echarte un cable en lo que tú necesites. Nos despedimos en...
Descu.
Brindo.
El Séptimo
Arte.
Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. No matter how hard I try, when he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. The Lord knows he was.
Yes, he was.
Preacher man, yes he was. He was. Oh yes he was. He was the sweet talking son of a preacher man.
The only boy who could ever teach me.
Son of a preacher man.
The only one who could ever move me.
Sweet talking son of a preacher.
Concerned about my happiness, but all the thought you're giving me is conscience, I guess.